Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, gracias. Y buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a empezar de inmediato hablando del tema del béisbol, el béisbol profesional de Puerto Rico, que empezó a dar noticias bien temprano este año.
Sí, este año la Liga de Béisbol Profesional, y eso yo hacía tiempo no se veía algo así, que todo el equipo daba noticias de culminada la Serie del Caribe, y tan reciente como hace un ratito atrás, las Leonas de Ponce pues anunciaron oficialmente a Eduardo Núñez como su dirigente para la temporada 2026-2027. Eso pues hasta la nueva administración del equipo, que va a estar comandada por el doctor Emmanuel Algarín, que a su vez pues fue el apoderado del equipo de los Leones de Patillas en el béisbol AA, y que tendrá como ayudante a Edwin Rodríguez. Y también van a tener a Joy Solá como su gerente general para la próxima temporada. Y hay que recordar que también el dirigente del año pasado, Andy González, pues va a estar de coach en el equipo de los Cangrejeros de Santurce. Así que los equipos pues prácticamente todos han hecho algún tipo de movimiento previo a lo que sería la temporada que comenzaría. Se espera que se comience para el 3 de noviembre, si el itinerario que tienen programado, pues finalmente pues la junta de dueños o apoderados finalmente pues le den el visto bueno, ya que están tratando de cuadrar una fecha especial que tienen pendiente para ver si para el 3 de noviembre estaría comenzando la próxima temporada de béisbol profesional.
Edgardo, y hoy también se supone que empieza la serie donde se saca el campeón seccional de la pelota AA, los campeonatos seccionales. Así ya quedan solo 16 equipos en la pelota AA y está bien interesante esta competencia, y parece que la lluvia ya comenzó a visitar parques.
Mira, la no invitada pues ya hizo aparición en uno de los estadios, especialmente en San Sebastián, donde se supone que los Libertadores hormigueros visitaban a los Patrulleros de San Sebastián. Pues ese juego fue pospuesto para mañana sábado a las 7:30 de la noche. Pero mientras tanto pues vamos a analizar lo que sería la serie que nos compete a nosotros, que son las finales de sesión suroeste, donde están los Petateros de Sabana Grande y los Cafeteros de Yauco, y la noroeste, donde están los Patrulleros de San Sebastián y los Libertadores de Hormiguero. Y esta serie de Hormiguero y San Sebastián, pues yo creo que es una de las series que debe estar en el ojo público, que son dos de los equipos con una de las mejores marcas de la temporada. San Sebastián, que ha jugado para 22-2, y el equipo de Hormiguero, que ha tenido en lo que es de temporada regular y postemporada 17 victorias y 7 derrotas. Y hay que recordar que este equipo de Hormiguero pues pasó por un cambio de administración a mitad de temporada, donde creando quizás para muchos de los que siguen la pelota dudas si este equipo pudiera terminar la temporada, y quizás un equipo que jugó para 8-3 la primera mitad, pues quizás el equipo podría haber terminado con bajo promedio en cuanto a victorias de JCN, pero en esa segunda mitad la serie jugaron para 6-3 y eliminaron a Aguadilla 3-1, y los últimos dos juegos fueron vía blanqueada. En la pasada serie, el equipo de Hormiguero se fue para un promedio de 281, con Kelvin Pérez y Jamón Agosto batiendo de 14-5 cada uno. En el caso de Kelvin Pérez, pues, fue el héroe en el partido 1-3 de la serie, pegó cuadrangular ante el equipo de Aguadilla en ese partido donde los Libertadores ganaron 3-0. Ricardo Núñez comenzó para 3-85, y Ricardo Núñez es uno de los que suena para uno de los candidatos fuertes para poner el guante de oro en la posición de catcher. Mientras tanto, la efectividad del millón fue de 2.83, dejando la misma con dos blanqueos, una de ellas de Jamón Rodríguez, que lanzó las 9 entradas en el partido ante Valle, que ganó 3-0. Y Omar Meléndez, en el último juego, que tuvo 7 entradas sin permitir imparables al equipo de Aguadilla. Y la defensa pues fue de 0.960. En el caso de San Sebastián, vino una serie difícil ante Añasco. Promedió para 2.64 y su efectividad fue de 2.50. Al bate pues Jesús Tavares comenzó para 4-17 con 3 anotadas, y Brian Miranda anotó 5 veces y remolcó 6 carreras, conectó 4-62, conectando de 13-5. En cuanto a los lanzadores, José Cruz fue que ganó 2 partidos en 7 entradas y 1/3. Anthony Bojero, que fue lanzado del año de la temporada regular, lanzó 52 tercios, tuvo una efectividad de 3.17 y Joshua Toque con una efectividad de 2.92, permitió 4 carreras en 2 entradas, tuvo una victoria y una derrota. Yo veo aquí las claves para ambos equipos para poder ganar la serie. En el caso de Hormiguero, pues debe contener los bates pepinianos. Yo creo que el picheo tiene que ser factor en esta serie, tanto el abridor como el de relevo. Yo creo que aquí ambos equipos pues tienen un excelente elenco de lanzadores. Y mantener el juego cerca, no darle muchas posibilidades a la ofensiva pepiniana, que es una de las mejores a nivel nacional. Y uno de los puntos claves va a ser el relevo y la defensa del equipo de Hormiguero. San Sebastián, pues, su trío de lanzadores, Joshua Toque, Anthony Bogero y Johanny Chacón. Como vayan estos tres lanzadores, yo creo que así va a ir el equipo de San Sebastián. Un punto que tiene que tener San Sebastián en mente es que no deben sobreconfiarse. Ya vimos cómo Añasco le jugó una tremenda serie a San Sebastián. De hecho, le ganaron uno de los juegos de la serie y Añasco tuvo ventaja en otro de los partidos. Es que San Sebastián no puede confiarse mucho contra Hormiguero. Y su ofensiva, que es una balanceada, ahí tienen muchos bates. Está el de Julián Junta, está el Morillo, el propio Tabárez, Gaby Martínez. San Sebastián tiene ofensiva y yo creo que ese va a ser su fuerte en esta serie. Tras tanto, la otra serie.
Carlos, antes de pasar a la otra serie, en esta serie de San Sebastián y Hormiguero, hay que señalar que Hormiguero recibió unos jugadores que podrían ser factores en esta serie que no estuvieran en las temporadas regular, que es el caso del zurdo Ramón Rodríguez, que ya tú, como tú bien señalas, ya fue factor en la serie con Aguadilla. Y también Derek Andiarena, que también fue factor en la serie con Aguadilla. Y también recibió al zurdo colegial Jeymar Bonilla. Son tres jugadores que no participaron en la temporada regular y pueden ser factor en esta serie. Y yo creo que si Hormiguero tiene algún chance de ganarle a los patrulleros, yo creo que debe evitar que los jugadores como César Murillo y el mismo jardinero central Brian Miranda estén en base. Yo creo que el picheo de Hormiguero es un picheo poderoso, el picheo de San Sebastián también, pero creo que la serie esta entre Mayagüez y San Sebastián va a ser mucho más cerrada de lo que la gente piensa.
Yo sí, yo creo que son dos equipos bastante parecidos en cuanto a picheo. Lo que sea, pues San Sebastián tiene una ventaja en cuanto a lo que es el bateo CFE, pero yo creo que el picheo, que es importante en cada una de las series, pues yo creo que están bien parejos. Y en el caso de esta serie, yo creo que Hormiguero, pues, machea en cuanto a lo que es los iniciadores con San Sebastián. Tienen a Omar Meléndez, a Joy Hegel y a Ramón Rodríguez. Ya vimos cómo fue factor en la serie ante el equipo de Aguadilla. Y el relevo, pues, tiene que mantener a raya esa ofensiva pepiniana para que Hormigueros tenga mayor oportunidad de llevarse esta serie. San Sebastián le va a aportar mucho a la ofensiva, tienen jugadores. De la 1 a la 9, que todos pueden producir, así es que el picheo de Hormigueros va a ser clave y la ofensiva de los patrulleros, pues, creo que en esos dos puntos la serie se puede poner a dos lados dependiendo qué juego pues domine en esta serie.
Y también algo importante, Edgardo, va a ser la defensa. Que los dos equipos puedan mantener una defensa que evite que el contrario envase corredores por errores. Yo creo que eso también podría ser factor, que una de las dos defensas no haga su trabajo y también podría ser factor.
Sí, y ahí puede cualquier equipo aprovechar cualquier debilidad del contrario y la defensa, pues, básicamente es importante y puede decidir hasta partido, como hemos visto en otras series dentro de este año de la pelota doble A.
Edgardo, entrando ahora a la serie de la sección suroeste, una serie donde para mí la llegada de Yauco es sorpresiva porque pensaba que Peñuela, que era el campeón seccional, debía ganarle a Yauco y Yauco se impuso en una serie donde tuvo un final, algo podríamos decir polémico.
Bueno, sí, esta serie de Yauco y Peñuela pues estuvo bien, bien extraña, como se puede decir. Los partidos todos los ganó el equipo visitante. El equipo de Yauco conectó en esta serie para 268. Rafael Olivera conectó para 381 con 4 remolcadas. Odri Pitre conectó 286 con 4 anotadas. Y Ian Velázquez, que fue un bateador consistente en esta serie, anotó 8 carreras, se fue de 21-8 al Cides Martínez. se fue 3.53 con 6 remolcadas y Gibran Feliciano. Este gol llegó a mitad de temporada con estos 3.91 anotando en tres ocasiones. La defensa de Yauco mejoró muchísimo de lo que fue la serie regular. Pues, tuvo un promedio de 0.975, apenas 5 errores. Pero las dos derrotas de Yauco, los errores pues, jugaron un papel bien importante en la serie ante el equipo de Peñuela. Y otro asunto que tuvo Yauco positivo en esta serie fueron los lanzadores. Matthew Renta, que estuvo desconocido para muchos, sacó la cara en el tercer partido de la serie en Peñuela, no permitiéndole anotaciones a la fuerte ofensiva de los Petroleros. Tuvo 1-0 con 2.53 de efectividad en 10 entradas y 2 tercios. Javier Santos, que en 4 entradas y 1 tercio tuvo una efectividad de 2.08. Y Joel Rivera, en 3 entradas, tuvo una victoria. Y en la pasada serie, los iniciadores Julio Morales y Miguel Sierra, pues no tuvieron la suerte consigo, no pudieron darle victoria al equipo de Yauco. Morales tuvo marca de 0-1 con 3.75 efectividad, aunque ponchó 12. Y Miguel Sierra lanzó 4 entradas y 1 tercio y tuvo efectividad de 14.55. Fue bien conectado en esa serie entre el equipo de Peñuela. Así es que los cafeteros de Yauco, pues, para ganarse a Sabana Grande, pues, tienen que mantener la defensa como jugaron en la serie entre Peñuela, que el pichón les responda. Y que la ofensiva, en el momento de la verdad, pues, saque la cara por los cafeteros. Sabana Grande, por su parte, que le ganó la serie a Cabo Rojo 3-0, dependiendo mucho de su ofensiva. Este equipo anotó 33 carreras, tuvo un promedio ofensivo de 3.64, pero su efectividad fue de 6 carreras limpias por juego. Su mejor carta pues lo ha sido Miguel Alzúa, que ha ganado 5 partidos desde que está con el equipo de Cerro Grande. Las 5 series que ha tenido Miguel Alzúa pues la ha ganado todas, 4 en la serie regular y 1 en la serie ante el equipo de Cabo Rojo. Su ofensiva pues Steven Cajero tuvo una serie ante los Piratas con esto para 500 con 4 anotadas. Joshua López, que decidió uno de los partidos para los Petateros, se fue de 10-5 con 3 remolcadas. Y Christopher Toro se fue de 7-3 con 6 cajeras para el plato, con esto un cuadrangular. Y Giancarlo Aponte se fue de 14-5 con 4 anotadas, un doble y un triple con esto ante sus batazos. Pero la grande pena, utilizó 5 lanzadores en la pasada serie. Y yo creo que este es un problema serio que tienen los Petateros en cuanto a picheo, ya que solamente tiene a Miguel Alzúa, y si el resto de los lanzadores no responden, pues el equipo de Sabana Grande va a tener serios problemas en esta serie. Y otra cosa que tiene que mejorar el equipo de Sabana Grande es su defensa. Cometieron 8 errores y su promedio ofensivo fue de .933. Así que Sabana Grande va a depender muchísimo de lo que pueda hacer, especialmente Miguel Alzúa, los juegos que lance él, que si la serie se extiende a 6 juegos, pues va a lanzar en 3 ocasiones. Y para Sabana Grande, pues, mantener ofensivo ante el picheo finito de Yauco va a ser importante. El factor Miguel Alzúa, que es el picheo más dominante de la sesión, y mejorar la defensa. Yo creo que la defensa ante Cabo Rojo dio mucho que desear, y ante un equipo como Yauco, que puede aprovechar cualquier situación, pues va a ser bien importante que esa defensa mejore para esta serie entre los cafeteros.
Edgardo, es importante que otro lanzador salga a contribuir, a ayudar a Miguel Alzúa, porque no cabe duda que cuando Miguel Alzúa lance, las posibilidades de ganar Sabana Grande son altas. Pero necesitan que otro lanzador más consiga victoria. Si eso lo consiguen, esa serie debe ser dominada por el equipo de Sabana Grande.
Si Yauco logra sacar un juego de lo que lance Miguel Alzúa, pues yo creo que entonces la serie, Yauco va a tener grandes oportunidades de ganar la serie. Y ambos equipos pues tienen finito su picheo. Aunque ante Peñuela el equipo de Yauco, el pichón pues mejoró bastante. Pero sigue siendo un equipo con grandes interrogantes en cuanto a los lanzadores, igual que Sabana Grande. Así que vamos a ver cómo el pichón se desenvuelve, y especialmente los errores. Porque cuando Yauco comete errores, el equipo pues pierde, ¿no? Lo hemos visto en varios partidos, tanto en la cerradura como las dos DJ que sufrieron en la postemporada. Y para Yauco es importante defender el parque local. La serie anterior, los juegos lo ganaron en la cajetera, así es que ver cómo esta serie se desenvuelve durante esta serie. Yo creo que esta serie puede durar bastante, y todo depende cómo los equipos buscan el terreno en cuanto a ofensiva y pichosa que fiese.
Edgardo, entrando ahora al tema del softball superior, comienza el softball superior de Puerto Rico, que el año pasado tuvo una buena cobertura.
Sí, este año el softball superior femenino pues viene con una innovación nueva, ahora se llama la Liga Premier de Softball. comienza esta noche en el Parque Luis Papa Rivera en Sidra, cuando las campeonas bravas reciben a las subcampeonas Leonas de Ponce. Este año pues van a haber 7 equipos. Además de Sidra y Ponce, pues va a estar el equipo de Junco, el equipo de las caribeñas de Salinas, las prodigiosas de Sabana Grande, la Crisis de Humacao, que se mudaron de Yabucoa, las costaneras de Guánica, que se mudaron desde Yauco. Pues somos 7 equipos que van a estar jugando en esta temporada. Se va a jugar un formato de round robin con 18 partidos por equipo. El equipo de Sidra va a buscar repetir por 3 años consecutivos. Ganaron en el 2024, la pasada temporada, y ganó también la temporada de 2022. El equipo de Sidra ganó en el torneo 2023. Cada equipo tiene derecho a utilizar hasta 3 jugadoras de refuerzo y podrá sustituir hasta 3 jugadoras de la selección de Puerto Rico mientras esté en compromiso internacional. Y recordemos que el torneo se estará cogiendo en medio de varios torneos internacionales que tiene el equipo de Puerto Rico, en especial los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Para la postemporada, pues, este año van a clasificar los mejores 4 equipos, o sea que uno de estos equipos grandes pues quedará fuera de la postemporada. La semifinal van a ser en formato de 5 juegos, que gane 3, y la final será de 7-4. Antes la serie semifinal era de 3-2 y la serie final de 5-3. Y entre los datos que hay que seguir para este torneo, pues, Luis Paradiso sigue nuevamente como el dirigente del equipo de la Leona de Ponce, que el año pasado fue el dirigente del año, tuvo marca de 15-4, ganando el subcampeonato. Y el equipo de Junco la va a estar dirigiendo la jugadora Garis Lozada. Mientras tanto, el equipo de Guánica va a tener al frente a Olga Sáez, o sea que ya hay presencia femenina en cuanto a ser dueña del apoderado del equipo. Carla Claudio sigue como apoderada del equipo de Sidra. Y Melissa Zapata será como apoderada del equipo de Sabana Grande. Así es que varios, aquí el equipo de Sabana Grande pues debuta el sábado ante el equipo de Humacao allá en el Quintín Hernández a las 4 de la tarde. Entonces este sábado y el domingo estarán visitando al equipo de Ponce, son los juegos que van a estar en el área azul. Otro asunto que de importancia, Yaelis Muñoz estará buscando empatar la marca histórica de Ninoz Camaro en cuanto a cuadrangulares, de que falta uno para llegar a 18. Somaré Lozano, del equipo de Junco, en la liga histórica en juegos jugados con 254, en imparables 250. Ha conectado 48 dobles, 18 triples, ha remolcado 161 cajeras y tiene 147 cajeras anotadas. La lanzadora Alondra Pérez del equipo de Junco necesita una blanqueada adicional para igualar el récord histórico de Yasmín Torres con un total de 14. Y mientras tanto, el Paradiso pues necesita 4 imparables para alcanzar los 100 en su carrera. Tomás Lozano y Kiara Gesto están en un cuadrangular de llegar a los 10. Y Nacheli Rivera necesita 2 carreras anotadas para alcanzar las 100 en su carrera. Así que ya se enciende la luz en el parque de Sidra para el inicio de temporada de Sombo Superior Femenino. Hay que recordar que se va a jugar de jueves a domingo. Los juegos de semana pues van a ser sencillos. Y los fines de semana pues se van a jugar doble jornada. Así es que un torneo sumamente distinto que se jugaba en años anteriores. Y se va a terminar la serie regular a fines de junio. Así que estos 18 juegos van a ser prácticamente jugados en un mes. Es que va a ser un torneo bastante atropellado en cuanto a itinerario. Veremos a ver cómo la liga, pues este año, con nueva administración y una nueva cara, ¿no? Se puede decir, ¿sabes cómo está este año? Pues que el año pasado fue un éxito del torneo. Si puedes repetir el mismo éxito que tuvieron el año pasado en esta temporada.
Edgardo, entrando al tema del voleibol, el voleibol superior femenino, la selección tiene compromiso y ya está el equipo debidamente armado para ese compromiso.
Sí, el equipo femenino de voleibol pues tuvo que hacer algún tipo de ajuste en cuanto al corte se refiere. Incluyeron jugadoras jóvenes y a nivel colegial, que quizás pues si estuviesen las jugadoras regulares pues no estuvieran ahí. Entiéndase Paula Santiago, que está lesionada, Neira Ortiz, que no va a estar en esta fase. Pero le dieron un taller a caras nuevas de que vean otro tipo de voleibol a nivel internacional. Y eso que está haciendo el equipo de Puerto Rico en este torneo, en este Final Four que se va a estar celebrando el próximo fin de semana, del 5 al 7 de junio en el Coliseo Salvador Dijol de Ponce. Las colocadoras van a ser Wilmary Rivera y Jennifer Noguera. Las centrales Ana Sofía Jusino, Alba Hernández, que hoy se anunció que va a estar jugando en España. Adriana Rodríguez, que juega del equipo de Corozal, y la novata del año, Marcel Baez, que también va a estar jugando en el extranjero, va a estar jugando en Francia el próximo otoño. La esquina, Valeria Vázquez, que este año vio acción en Italia, en la liga, en la segunda liga de este país. Natalie García, que tuvo una postemporada bastante buena y le dieron la oportunidad para estar en el equipo nacional. Nayeli González, que es una jugadora nativa natural de Ponce, pero que juega a nivel colegial en la Universidad de Iowa. Valeria Rosado, que está jugando en el voleibol internacional. Leandra Mangual, la muchacha del equipo de Junco, y que tuvo una buena temporada en su año de novata. Fue una de las mejores atacantes del torneo y de Series Champion, que es una jugadora que estuvo en Italia, una jugadora que apenas 16 años y que va a estar en ese programa nacional. Las liberos, pues, son Oquiana Valle y Yairemi Correa. Valle, pues, fue la jugadora más valiosa del torneo pasado, y Correa fue la del equipo de las atenienses de Manatí. Así es que este es prácticamente el equipo que va a estar participando en este Final Four, que es el primer compromiso del equipo femenino de voleibol de cinco que tienen en agenda, entre ellos, pues, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tienen el Final Six y lo que es el Campeonato Noseca. Es que este equipo, pues, tienen varios compromisos internacionales entre ahora en junio y el mes de octubre, donde comienza los torneos del voleibol internacional.
Edgardo, este equipo nacional que empieza este ciclo olímpico nuevo, ¿cómo tú ves la calidad, quizás pensando ya en una posibilidad de clasificar para unas olimpiadas?
Bueno, este equipo, pues, ha tenido muchos cambios en su roster. De hecho, cuando incluyeron el roster de 21 jugadoras, pensaron en Brittany Abercrombie y Natalia Valentín para traer nuevamente a la selección. Este torneo, pues, por lo menos este inicio de la selección nacional en este Final Four, pues, están buscando, pues, incluir jugadoras jóvenes para un futuro. Pero el camino hacia unos Juegos Olímpicos, pues, es un poquito complicado. Vamos a ver cómo este año, este próximo ciclo olímpico, pues, cómo se definen los clasificatorios hacia las Olimpiadas, que eso siempre, pues, es un tema a discutir, porque siempre la Federación Internacional de Voleibol, pues, cambia el formato. Pero actualmente con este equipo, pues, yo creo que para este siglo, pues, no están pensando en unos Juegos Olímpicos, tienen que desarrollar este equipo, estas muchachas. En el caso de Jerry González y de Sally Champions, son jugadoras jóvenes que están viendo, pues, poco a poco en la selección. Y tienen también a Grace López, que no pudo jugar por lesión, pero que es una jugadora de futuro, que es una opuesta zurda que tiene mucho potencial y que está incluida en la preselección nacional, pero por lesión, pues, no va a estar participando en este torneo. Valeria Vázquez y Leandra Mangual, pues, son jugadoras que están de poco tiempo en la selección y que puede ser parte del futuro del equipo nacional. Es que yo creo que le están dando talleres este núcleo nativo a ver si finalmente, pues, logran tener un grupo de jugadoras por uno o dos ciclos, porque el problema que tiene esta selección es que cuando tienen un equipo ya aglutinado, pues pasan ciertas situaciones que no pueden estar juntas dos ciclos cogidos. Y yo creo que esto hace daño al equipo puertorriqueño, que tiene que estar evolucionando todos los años con grupos diferentes, y yo creo que si van a aglutinar un equipo de dos ciclos por lo menos, pues pueden tener éxito y quizás de llegar en uno de ellos a los Juegos Olímpicos. Así que yo creo que ahora mismo lo que están mirando son dándole taller a estas muchachas jóvenes que puedan tener un torneo internacional, coger experiencia, que es lo importante para este tipo de competencia, y que en algún momento, pues, puedan jugar en extranjero y que puedan seguir aportando al equipo nacional, y quizás en algún futuro, pues, nos ayude a alcanzar la meta principal, que yo creo que es el de toda la federación, que su equipo esté en unos Juegos Olímpicos, porque ya este equipo, pues, ha estado en mundiales, pero le falta ese detalle para estas jugadoras nuevas, es estar en unas Olimpiadas que ya aprobaron en el 2016, cuando llegaron allá. A los Olímpicos lo clasificaron aquí en Puerto Rico, básicamente con un equipo que eran una mezcla de jugadoras veteranas con jóvenes, pero ya este grupo, pues, es uno nuevo. Y yo creo que eso es lo que están buscando la Federación Puerto Rico de Voleibol, que estén en un torneo así como este y que adquieran experiencia y que poco a poco pues puedan aglutinarse y poder llegar a lo más alto del deporte, que es estar en unas Olimpiadas.
Carlos, entrando ahora al tema del baloncesto, el baloncesto superior nacional.
Bueno, el BCN está de la mano interesante. Muchas situaciones ocurriendo en esta importante segunda mitad de temporada. Y si vamos a lo que es lo que nos compete a la conferencia B, ya más veces se fue de Arecibo y este muchacho es uno de los jugadores, uno de los principales candidatos al premio de jugador más valioso. Traen a Kelly Laden, que es conocido aquí en Puerto Rico, y también reciben a Alfonso Plomer. De que cómo Arecibo va a trabajar la salida de McVay y cómo perjudica ambos de la cancha, pues ese es el ajuste que tiene que hacer el equipo de Arecibo, porque McVay aportaba mucho, especialmente a la ofensiva en el tiro a larga distancia. San Germán, pues, ya de San Germán y Arecibo, pues yo creo que ya deben estar acercándose a la postemporada. Sigue sobre la mesa qué va a hacer Montrezl Harrell con la posible presencia de él en una liga en verano a mitad de junio. André Culvero, que yo creo que es uno de los principales, yo creo que ahora mismo es el principal candidato al premio de jugador más valioso, teniendo una excelente temporada. Los Santeros de Aguada, que tuvieron positivo a Hanke, guiado por Rigoberto Mendoza, y con el refuerzo de John Brown III, tenía marca de 8-4, pero ante la salida de este refuerzo, pues lleva marca de 3-6, y Brown aportaba 12 puntos con 7.5 rebotes y 3.2 asistencias en uniforme de los Santeros. Bueno, debe estar llegando a Arnaldo Toro próximamente y quizá John Brown pueda estar de vuelta. Les llegó John Jenkins y le aportó 18 puntos a Germán en una importante victoria en la noche de ayer. Mayagüez pues tiene sus situaciones. Salieron de San Waterberg por lesión. Tiene lesionado a Tyler Harrison. Le llega Eugene Germán, que estaba jugando en China. Es un jugador base. Es que Mayagüez cambiando la filosofía en un momento donde el equipo atraviesa por una racha de derrotas, que son 6, y otro equipo que cuenta con una racha negativa son los Leones de Ponce, que tienen que sumar victoria, y el domingo pues tienen un partido importante ante el equipo de Mayagüez. Y Quebradillas, que anoche no pudo aprovechar la derrota de Mayagüez el miércoles, y están a 3 juegos de la cuarta posición, y Quebradillas tiene que volver a la justa ganadora, y yo creo que en los próximos 2 o 3 partidos que Badía pierde, pues yo creo que finalmente pues decir adiós a la temporada y pensar en el año que viene. La conferencia, pues, un equipo que está jugando calladamente, que no se habla mucho en un sitio, son los Criollos de Caguas, con este refuerzo de Travis Trae y lo que ha podido hacer Cuco López, Luis King. O sea que este equipo de Caguas pues hay que verlo bien de cerca. Están galopando en la conferencia A, peleándose a esta primera posición con el equipo de Bayamón, que salieron de Jalen Galloway. Carolina pues trae a Elijah Hughes por Hunter Tyson por lesión. Y tienen a Jalen Nowell, que tiene el número de más valioso. Y si este equipo pues logran tener estos jugadores, bueno, con Cuotes y Condi, pues también hay que ver a este equipo de Carolina. Guaynabo pues están ahí respirando esa cuarta posición, porque Santurce se metió en racha positiva, tienen 4 victorias consecutivas luego de la salida de Nelson Colón. Así es que todo ahí Rosario, una dinámica distinta, los jugadores han estado comprando su teoría y se está viendo en la cancha, y la ofensiva ha mejorado bastante. Guaynabo pues sigue siendo liderado por Ismael Romero, Jason Pace y Brandon Knight. Y Manatí parece que comienza a salirse de esos puestos clasificatorios. Así es que está parte final de la temporada, donde los equipos juegan entre sí, entre los mismos de la conferencia, pues van a definir las posiciones para la postemporada, que debe estar comenzando ya para fines de junio o principios de julio.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumba al Camerino, y te estaremos llevando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia de Rumba al Camerino.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.